Estás escuchando De Profesión Aventurera con Sara Bielba del blog Aventuras Compartidas en radioviajera.com.
Bienvenido, bienvenida al programa De Profesión Aventurera. Mi nombre es Sara Bielba, soy veterinaria creadora de la web de Aventuras Compartidas, viajera incansable y una apasionada de la fotografía. Este programa es para ti si, como yo, no crees en lo que la sociedad dicta que debes y no puedes hacer, sino en alcanzar sueños, coleccionar experiencias y atesorar grandes recuerdos. ¡Empezamos! Muy buenas a todos, aventureros. Aquí estamos una semana más en otro episodio de Profesión Aventurera. Y hoy nos acompaña Marta Negro. Muy buenas, Marta.
Hola, ¿qué tal?
Marta es una chica que es un alma viajera, y que aunque hace unos años se decidió por estudiar ciencias de la actividad física y el deporte, el mundo de los viajes y del blog pues la trastocó totalmente la cabeza y hizo que cambiara totalmente de opinión. Y ahora tiene un montón de proyectos en mente de los cuales iremos hablando poco a poco durante toda la entrevista. Pero bueno, mientras estudiaba la carrera ya decidió que quería empezar a ver mundo. Y si no me equivoco, el primer viaje que hiciste así un poco sin tus padres, ¿no?, fue a Ecuador con una beca.
Sí, fue como una pequeña beca que la organizaba la Universidad de Barcelona. Y bueno, pues nos llevaron durante 10 días hasta Ecuador e hicimos un pequeño recorrido. Pero bueno, no fue hasta quinto de carrera ya que me decidí a lanzarme al mundo de los viajes sola y nada más ni nada menos que a México.
A México. Decidiste cruzar el charco cuando todo el mundo se iba de Erasmus por Europa, ¿no?, a Ámsterdam, Polonia y demás. Tú decidiste que querías ir a México. ¿Y por qué elegiste este país?
Bueno, pues ahora que citas todo esto del Erasmus, en cuarto de carrera sí que solicité un Erasmus, me dieron Ámsterdam, que suena a una ciudad idílica para irte de Erasmus, pero en ese momento no leí la letra pequeña y tendría que haber tenido cursadas unas asignaturas que yo no tenía, así que no me pude ir de Erasmus. En cambio, bueno, me fui unos meses a Madrid a estudiar, porque yo estaba estudiando en ese momento en Sevilla. Y en quinto dije, bueno, pues yo voy a echar esta beca que tengo que competir con toda la universidad, no solo con gente de ciencias del deporte, va a ser muy difícil que me toque, y la solicité. Y faltaban ya 4 o 5 días para que se cerrase el plazo, una vez que habían ya concedido las becas. Yo estaba en todas, en lista de espera, en todos los destinos, Puebla, Ciudad de México, en todos estaba lista de espera. Y me llamaron por teléfono y me dijeron, oye Marta, que se ha quedado una plaza para irte a Aguascalientes. Yo lo primero que tuve que hacer fue abrir el mapa y buscar dónde estaba Aguascalientes. No me acordaba de dónde estaba el destino. Total, que lo busqué y dije, bueno, me dejáis 2 días para pensarlo, aunque yo ya directamente quería decir que sí, pero bueno, quería consultar con mi familia. Claro. Y me dieron 2 días, el lunes siguiente tenía que responder. Bueno, esa noche me senté con mis padres a hablar y yo se lo dije a mi madre y me dijo de primeras, Marta, no, o sea, a México no te vayas. Y dije, mira mamá, yo lo siento mucho, pero muy pocas oportunidades hay en esta vida de que te den una beca a nivel económico, dado cómo estaba el panorama, bueno, ahora está incluso peor el tema de becas, pero que me diesen una ayuda económica para ir a viajar a México. Y pues eso no iba a ocurrir todos los días, así que yo...
Es una oportunidad que no puedes dejar pasar así como...
Exacto, y al final pues decidí marcharme. Al final el hecho de que sea México, había 3 plazas, pues nadie vino a México. Fui yo la única que decidió irse a México solo porque México está clasificado como uno de los países más peligrosos, sí. Cuando después de mi experiencia, o sea, para nada.
De eso te quería preguntar también, que así de primeras, bueno, imagino pues que te lanzaste un poco pues a la aventura, pero después de vivir allí y de vivir esa realidad, pues sí que quería que nos contaras un poquito el tema de la seguridad, por la fama que tiene el país. Bueno, el país y toda Centroamérica y Sudamérica en general, pero bueno, ya que estamos hablando de México en concreto, pues a ver qué nos puedes contar un poco de la situación.
Pues bueno, solo con decirte que hasta que no experimentamos una situación no cambiamos de opinión, y es que después de estar estos 9 meses viviendo y estudiando en México, mi madre pues vino a visitarme. Yo este ADN viajero lo tengo, pues viene de mi madre, ¿no? Que es una viajera nata también, y ella me vino a visitar y estuvimos un mes entero haciendo, bueno, a lo mochilero por todo México y toda la península del Yucatán. Pues si tú a día de hoy a mi madre, en ese momento que decía Marta, no bajo ningún concepto te vas a México, si tú ahora le preguntas sobre México, le sale una sonrisa de oreja a oreja y te dice que es un país maravilloso. Y es que no tuvimos absolutamente ningún tipo de problema durante un mes que estuvimos allí cogiendo transportes, subiendo y bajando autobuses, o sea, ningún tipo de problema.
Igualmente, al ser la primera vez que viajaba sola, ¿no? Imagino que alguna experiencia mala tendrías o algún sustillo te llevarías, ¿no? Si no en México, por lo menos por la zona.
Bueno, pues contra todo pronóstico, la verdad es que solo tengo cosas buenas que decir. Y es que, bueno, yo pues obviamente también tenía mucho miedo de irme sola y de irme ahí a ese lugar totalmente desconocido. Y en México no tengo ningún susto realmente. Si me tengo que ir a hacer memoria de mis viajes, me iría hasta Colombia. Yo estuve viviendo 2 años en Colombia, en Bogotá. Y después de 2 años, o sea, que 2 años es muchísimo tiempo, solo tuve un par de ocasiones, pues que como una ciudad tan grande como es Bogotá, pues intentaron robarme, ¿no? En una de ellas me robaron el iPod, pero lo recuperé en el momento. O sea, iba a trabajar, yo en ese momento sí que trabajaba entrenadora personal, iba pues a las casas a hacer los entrenamientos de los clientes. Y bueno, eran las 6:30 de la mañana y venía el autobús y yo estaba escuchando pues música con mi iPod y empecé a notar que el cable de los auriculares se estiraba y me cortaron la mitad de una de mis canciones favoritas. Entonces, obviamente me di cuenta que la canción se había cortado y entonces miré al de al lado y le dije, oye, ¿qué haces? Y me dice, ¿qué hago? ¿De qué? Digo, ¿que por qué me quitas mi iPod? Y empezó, que no te estoy quitando nada. Y yo, ¿pero tú te piensas que yo soy tonta? Y me acuerdo que, bueno, el acento pues mío era completamente diferente, ¿no? Y a ellos le llamó mucho la atención. Entonces, bueno, pues yo empecé a subir un poquito más el tono y, bueno, y al cabo de unos 3-4 minutos que empecé a decir que me lo devuelvas y eso, pues el iPod acabó pues en uno de los asientos de delante y diciendo, ah, sí, mira, que se te ha caído aquí. Y yo pensando, estos se piensan que yo soy tonta, que ha caído 10 metros más adelante. Y bueno, me lo devolvieron y ellos se marcharon, ¿no? Con la cara colorada, llamándoles ladrones y demás.
Pero bueno, que al final eso te puede pasar aquí en Barcelona, que es donde yo vivo. O sea, es que yo te he tenido la suerte de que no me han robado, pero vamos, que a todos mis amigos les han robado alguna vez. O sea, que al final no es tanto el lugar del mundo en el que te encuentres. Gente buena y gente mala y en todos lados. Eso es así.
Exacto, eso es a lo que iba, que es que al fin y al cabo es una ciudad. En todas las ciudades te puede pasar algo, ya sea en la ciudad en la que vives durante toda tu vida o incluso en la que vas a viajar. Es que hay cosas que no podemos controlar y que creo que simplemente por el miedo a que sucederá algo que ni siquiera pues en el momento está ocurriendo, no podemos dejar de hacer pues cosas y de cumplir nuestros sueños, ¿no? De visitar lugares.
Claro. Y volviendo un poquito a México, que fue como el primer viaje que hiciste así sola, al principio imagino que estarías un poco arropada por todo el tema de estudiantes y demás, pero sí que hubo un momento en que dijiste, voy a hacer una escapadita yo sola para probar la experiencia y probarme a mí misma.
Sí, bueno, pues como te decía, creo que los sueños y las ilusiones, pues es una emoción muchísimo más fuerte que lo que puede ser el miedo, ¿no? Y en este caso, pues a mí me ocurrió así, ¿no? Me vi, entre comillas, forzada a dar ese paso de viajar sola, pues porque nadie me quería acompañar y yo había llegado hacía un mes a México. Una de mis pasiones era ver las ballenas en libertad. Y bueno, eso como son periodos en los que pues bueno llegan a dar a luz a una de las bahías, pues no puedes ir durante todo el año, ¿no? Entonces no me podía esperar a hacer amigos y que me quisiesen acompañar. Así que bueno, pregunté a alguna gente, nadie quiso y dije, ahora que estoy tan cerca, ¿me voy a perder esto? Digo, no puede ser. Bueno. Así que me compré los vuelos, organicé todo, me marché y llegué hasta la Baja California, bueno, hasta La Paz, ahí en México. Y bueno, la verdad que ese viaje supuso un antes y un después en todo, porque me fui pues superando poco a poco todos los miedos, ¿no? Llegué, aterricé ahí en el aeropuerto y bueno, ya había visto un poco en Google Maps que la distancia del aeropuerto a la ciudad pues a lo mejor era como de 4 kilómetros más o menos. Pues en ese entonces como estudiantes pues mucho presupuesto económico no tenía, entonces dije bueno, pues me voy caminando. Y claro, hacía un sol en México cargando con la mochila, que cuando llevaba 5 minutos dije, ¿qué hago yo aquí andando 1 hora y media, 2 horas y media bajo el sol? Pues recuerdo que dije hasta en voz en alta, dije, venga, va, Marta, no tengan miedo, saca el dedo y vamos a hacer autostop.
Sin cartón ni nada, con el dedo me
va. Con el dedo. Entonces, bueno, la verdad es que a los 5 minutos me paró un chico y cuando me subí resulta que había otra pareja que había venido en el mismo vuelo en el que había volado yo. Y nada, y me dejaron ahí en una de las calles más concurridas de La Paz y me fui a buscar mi primer couchsurfing. Bueno, mi primero no, ya lo había hecho, pero el primero sola, completamente sola. Iba a casa de un chico, me acuerdo que se llamaba Eduardo, y bueno, pues ahí empezó toda mi historia con lo de las ballenas.
Para los que no sepan lo que es el couchsurfing, que igual no todo el mundo lo conoce, bueno, digamos que es como una plataforma, una aplicación en la cual se intercambia alojamiento, bueno, a cambio de experiencias, ¿no? De intercambios culturales. No es tanto como un Airbnb que tú pagas una pequeña cantidad y te quedas allí y no tienes que tener ningún tipo de contacto con la persona, sino que, bueno, a mi modo de entender, por lo menos tienes que tener cierto compromiso con la persona que te está alojando, ¿no? Un poco de, no sé cómo decirte, un poco de respeto y no ir de aprovechado, porque yo esto lo veo mucha gente que va de claro, aprovechado, solo quiere alojarse gratis y pasa de esa persona. Y la gracia del couchsurfing no es esa. O sea, es el...
Claro, eso te iba a decir. Esa plataforma en sus inicios fue una revolución, fue una base muy, muy buena en la que, bueno, se trataba un poco de ese intercambio y de ese trueque, ¿no? De que no hubiese ese valor monetario entre medias. Y se supone que habían unas normas no escritas que, pues, que la persona que acudía, pues, o bien preparaba una cena, pues, no sé, a lo mejor pues preparando una tortilla de patata, en nuestro caso, o a lo mejor hacías la compra a la semana para durante el tiempo que estabas allí, invitabas a cenar, ¿no? Unos pequeños detalles pues que compensasen ese esfuerzo que la persona estaba realizando, ¿no? En ese momento. A día de hoy creo que se está empeorando un poco esta plataforma de Couchsurfing. Creo que se está perdiendo un poco los valores iniciales. Ya no hay tanto buen Couchsurfer. Yo creo que se tendría que hacer un manifiesto del buen Couchsurfer, de cómo se debería comportar una persona, ¿no? Cuando llega, que para nosotros o para la mayoría de viajeros creo que son aspectos básicos y de sentido común, ¿no? De llegar a casa extraña y pues no llegues con las manos vacías, ¿no? Exacto, y comparte, y la idea es que pues se intercambie a nivel cultural. Y a día de hoy creo que ya no es tanto esa plataforma como lo es. A mí personalmente no me ha pasado, pero sí que he escuchado muchas historias de que, bueno, pues ahora hay muchos hombres que lo utilizan, acogen a couchsurfers femeninas. Sí. Bueno, pues a cambio de otras intenciones más allá de solo un intercambio cultural, ¿no? Entonces, en ese aspecto para mí creo que se está empeorando esta plataforma, ¿no? Que han surgido otras posibilidades también igual de válidas, que en este caso sería la aplicación TripWoman, que es solo para mujeres. Sí. Y creo que ahí se puede seguir pues basando ese intercambio de alojamientos sin que tengamos ese potencial riesgo, ¿no? Que por desgracia a nivel de sociedad pues ocurre, pues que sea un poco más entre mujeres. Si queremos, para aquellas que quieran viajar de primera vez, si se quiere viajar un poquito más seguro, pues se puede hacer con otras plataformas que están surgiendo, ¿no?
Claro. Yo la verdad es que personalmente no he tenido nunca ningún problema con Couchsurfing, pero sí que he escuchado historias sí, un poco raras de otra gente, y la verdad es que reconozco que también que no es para todos los públicos, ¿vale? O sea, está bien, a mí de vez en cuando me gusta, ¿vale? Pero casi prefiero conocer a los locales pues en la calle directamente, o bueno, y también depende del momento, de cómo te pille ese día, porque yo hay veces que me gusta pues estar un poco aislada, un poco a mi bola, y al final es eso, ¿no? Que estando en casa de alguien, pues tienes que depender un poco de esa persona, a la hora que se levanta, qué cosas quiere enseñarte. Igual él está emocionadísimo con algo que a ti te parece una mierda y tú quieres ver algo, y en mi caso, por ejemplo, que sacó muchas fotos y demás, y ves a esa persona pues que a lo mejor no quiere ir, no le apetece ir al atardecer a ver el skyline de la ciudad o lo que sea, y le apetece llevarte a su cervecería favorita. Que según qué momentos del viaje, al final son de los mejores recuerdos que te llevas, está claro. Pero tienes que ir con otra mentalidad a la hora de hacer couchsurfing, porque si no te puedes incluso amargar y desesperar. Y al final es fácil encontrar alojamientos baratos, y si solo lo haces por eso, por encontrar, por ahorrar dinero, bueno, puedes, quizás no por Europa, pero en otros lugares del mundo vas a encontrar alojamientos muy baratos. Igual no necesitas hacer couchsurfing como tal, pero igualmente sí que es algo que recomiendo probar. Si no en couchsurfing, pues la plataforma esta nueva de la que me estás hablando, que encima eres colaboradora, ¿verdad? De Tripwoman. Sí,
he metido ahí un poco la cuña publicitaria, no sé si se ha notado mucho, pero sí, porque creo, bueno, lo cito porque realmente creo que es un recurso que se necesita, debido a, pues, como lo comentamos, todo lo que viene sucediendo, ¿no? Hay muchas mujeres que no viajan por ese miedo, ¿no? De qué me puede ocurrir al viajar, el hecho pues de no encontrar ese apoyo, ¿no? Sí. Entonces están surgiendo, aparte de que hay muchos grupos, por ejemplo en Facebook, de mujeres que viajan solas, pues al fin y al cabo cuando viajas quizá no estás siempre con el Facebook metido, pero si tienes una aplicación, pues puede ser de mucha utilidad, ¿no? Y además de tener, pues como te comentaba, gente que ofrece sus alojamientos, también tienes BlaBlaCar, que son solo entre mujeres. Ahí sí hay un intercambio económico, pues porque hay que cubrir el precio de la gasolina, pero sí. Tienes foros de ayuda, tienes foros donde la gente pregunta, resuelve todas las inquietudes, y encima, sumado a todo esto, tienes un botón de ayuda, en el que si en algún momento te sientes en una situación de peligro, bueno, pues se va a enviar un mensaje automático a los administradores y a usuarias que estén cerca de ti, ¿no? Que hablen tu mismo idioma y que te puedan ayudar. Pues bueno, en cualquier cosa que te ocurra, ¿no?
Sí, eso está genial, no tenía ni idea de lo del botón de ayuda. Muy bien, me parece algo genial, la verdad. Y bueno, cuéntanos al final qué tal salió el sueño de ver las ballenas.
Bueno, pues mira, antes que me contabas cosas negativas de alguno de los viajes, me ocurrió algo que, bueno, por un lado fue negativo, pero por otro, pues saqué un aprendizaje muy bueno, y es que tuve que contratar un pequeño tour para ir a ver las ballenas porque estaba un poco más lejos, y por el hecho de no estar haciendo intercambios de transportes, pues dije, bueno, me siento en un sitio que me lleven y ya está. Y los días previos, pues yo quería nadar con el tiburón ballena. Y bueno, pues entonces me fui caminando por el puerto y pues había un montón de gente ofreciéndolo y tal, y al final pues me quedo con un señor, ¿no? Y había uno de al lado que decía, no vayas con este hombre, que este hombre no sabe encontrar al tiburón ballena y demás. Y bueno, y él me dijo, no te preocupes, que si hoy no lo encontramos, mañana vienes y yo te vuelvo a llevar sin un coste adicional, te llevo para que lo volvamos a buscar. Y dije, bueno, vale, me parece muy bien. Entonces, bueno, me fui con este señor y vimos unos delfines y demás, pero ese día no encontramos al tiburón ballena. Así que nada, yo al día siguiente, súper ilusionada, pues dije, bueno, pues voy a volver a ir. Y bueno, el señor cuando llegué me empezó a dar largas, bueno, sí, a ver si sale un tour, a ver si no sale. Al final salió una pareja que quería hacer el tour y el señor se marchó sin llevarme. Entonces, esa situación de impotencia, yo era mi primera vez viajando sola, ¿no? Y esa situación de impotencia, de decir, hostia, que es que... Sí, 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 me acuerdo que me puse a llorar. O sea, de estas situaciones que dices, de la rabia, ¿no? De decir, es que parece que en este mundo, sin... todo se mueve por dinero, ¿no? O sea, que al final que ni siquiera la palabra de una persona vale, ¿no? Y entonces ese señor que el primer día me había dicho, no te vayas con él que no sabe encontrar el tiburón ballena, me cogió y me dijo, ¿qué ha pasado? Tal, se lo conté y me dijo, mira, no te preocupes, yo voy a intentar a ver si sale un tour conmigo, y si sale un tour adelante, dice, pues yo te vienes conmigo porque me sabe muy mal que te hayan hecho eso, ¿no? Entonces, bueno, pues dije, venga, pues voy a pasar aquí la mañana, me fui a comprar unas cervezas, pues para forma aunque sea de agradecimiento, ¿no? Por lo menos que intentase que saliese un tour. Y al final salió un tour de cuatro o cinco chicos y me llevaron. Y el señor, el que iba allí, pues además me acuerdo que me agarró de la mano hasta que llegamos a ver al tiburón ballena. Y bueno, pues de esa situación mala saqué esta otra buena, ¿no? De que al final, de esa esperanza de que sigue habiendo gente buena en el mundo, ¿no? Y gente a la que el dinero no es solo lo que le mueve.
Lo que hablábamos antes, que al final hay gente buena y gente mala en todos lados. Sí. Y bueno, y todo pasa por algo, nunca se sabe. Igual si hubieras ido con el otro hombre, pues bueno, igual hubieras encontrado al tiburón ballena, pero no habría sido lo mismo. Y aquí te llevo. Es preferible quedarse siempre con lo bueno, ¿no? Que con lo malo. Y de todo se aprende al final.
Sí, totalmente.
¿Y viste alguna ballena más o solo estuviste?
Sí, bueno, luego ya fuimos a la zona de la ensenada donde las mamás tienen a los ballenatos. A día de hoy, después de haber viajado tanto, creo que me informaría mejor a ver si el hecho de que haya tantas barcas alrededor les influye el hecho de parir allí a los ballenatos o no. Porque en ese momento, pues bueno, era de mis primeros viajes así, pues no tenía esta conciencia, y tú, bueno, como veterinaria tenías también mucha conciencia animalista, ¿no? Y creo que hay que informarse bien. En ese momento no lo hice, pero bueno, sí que llegué a ver las ballenas muy, muy, muy de cerca, y recuerdo que había una barca con niños chillando, y yo, joder, tienen que estar los niños estos aquí rompiendo el momento. Pues ¿sabes qué ocurrió? Que estos niños que están así chillando, la ballena chiquitita, la bebé, sí, salió del agua para que le tocasen los niños. Y se quedó, y le tocaron la cabecita a los niños que estaban chillando y llamando la atención, y se volvió a meter y se marchó.
¿Y esto era tiburón ballena o era
no, ballena? Esto era la ballena normal, el tiburón ballena no. Vale. Creo que son las ballenas azules o no es la jorobada, creo que es la ballena azul.
Sí, en la zona me suena que hay ballena jorobada, que es la típica que sale.
Sí, que salta.
Que más la que queremos sacar todos los fotógrafos, entre comillas, ¿no? Y luego también por la zona hay ballena azul y ballena gris, me suena. Sí,
creo que era azul.
La azul es la que es la más grande del mundo y creo que es la que se ve un poquito mejor en esa zona. La gris está en otras zonas.
No te sabría decir cuál era de todas. Yo, mi ilusión era ver ballena, ya sea la gris, la azul, la morada, la que fuese, que bueno, yo quería ver la ballena y bueno, pues sí que tuve la suerte que la vi, pero como te digo, a día de hoy creo que quizá no iría pues a molestarles en ese momento, ¿no?, en el que acaban de tener a los ballenatos.
Yo por lo que me cuentas, solo el hecho de que lo pudieran tocar los niños ya pinta un poco rara la cosa, ¿sabes?
Pero lo tocaron porque la ballena en sí salió, ¿eh? No fue porque... Que eso es lo que me sorprendía, porque ellas tenían libertad de movimiento y, bueno, eran unas barquitas chiquititas que iban viendo y tal. Y ellas sí que... O sea, ese es su entorno natural, ¿eh? Allí de forma natural entran, no es que ni les pongan un lugar para que las tengan ahí, sino que de forma natural aparentemente entran. Y son aguas más cálidas, entonces les es mucho más fácil... ahí todo el tema del parto, y entonces ahí en esa libertad pues sucedió eso. No sé qué sería, pero claro, también en un entorno natural nunca hubiese esa presencia humana, ¿no? Si no estuviéramos ahí intentando la presión turística.
Claro, yo más que nada, o sea, por eso lo digo, ¿no? Que sí que fue la ballena la que se acercó y demás, pero si fuera un centro... que realmente tiene en cuenta, ¿no?, todo el tema del bienestar. Exacto. Animal, yo creo que nunca se acercaría tanto como para que se pudiera...
Ocurriese.
Para que se pudiera dar esa situación, ¿no? Pero bueno, todo esto, pues, ya sabemos, ¿no? Hay mucha falta de información. Es cada día, por suerte, tenemos más información a nuestro alcance y, bueno, se trata de poquito a poquito, con pequeñas acciones y demás, pues intentar hacerlo lo mejor posible. Nadie lo... es imposible hacerlo bien 100%.
Exacto. Y basta tener una experiencia para decir, oye, abrir los ojos, decir, quizá la próxima vez cuando vaya a estos lugares toca informarse mejor o encontrar mejores opciones. A día de hoy, de hecho, creo que hay mucha también polémica con el nadar con el tiburón ballena, ¿no? Porque pues donde yo lo hice no se le podía tocar, no se podía interactuar absolutamente nada con él. pero sí que he visto un montón de fotos de gente que se les sube, que se agarra. Entonces, pues ahí ya empieza el problema, ¿no?
Lo hablaba con otra chica en otra entrevista, con Lucía, que es conservadora marina. La primera norma es siempre no tocarles.
Exacto, no tocar.
Pero bueno, te llevaste una experiencia súper chula, la verdad. Yo tengo muchísimas ganas de ir a ver ballenas a Baja California. Ya lo está mirando, que es entre los meses de invierno y de primavera, ¿no? Más o menos.
Exacto.
Son las fechas en las que además coinciden con la migración de la mariposa monarca ahí en México.
También en Morelia, sí.
Y tengo muchísimas ganas, la verdad, de hacer estas dos actividades.
Allí ya no llegué, pero sí que por lo visto es increíble porque son millones de mariposas. También tienen un código estricto de que aunque esté muerta la mariposa no te puedes llevar ninguna. También lo tienen muy controlado. Pero es un espectáculo que debe ser también increíble. A todo no se puede ir en México. Ya fui a muchos lugares, pero ese no me dio tiempo.
Algún día, ya lo verás.
Algún día
toca volver. Y exactamente Aguas Calientes, ¿no? Está en el centro de México, más o menos.
Sí, de hecho, a poquitos kilómetros se considera el centro a nivel de territorio de México. Sí, estaba unas 6 horas hacia el norte de Ciudad de México.
¿Y qué es lo que más te gustó de la zona? ¿Alguna recomendación que nos quieras dar ya que viviste allí tanto tiempo?
Bueno, primero que hay que intentar interactuar con los locales sin ningún tipo de problema. Yo la técnica, entre comillas, que utilizo fui sin amigos, fui sin referencias, pero sí que antes de llegar contacté a través de Couchsurfing, porque en ese entonces pues sí hablábamos que era una plataforma muy buena. Y resulta que contacté con una chica que me ofreció alojamiento nada más llegar. Yo solo quería que me diese consejos, pero ya se ofreció completamente y me ofreció alojamiento. Resultó ser una profesora de la universidad donde yo iba a ir, o sea que al final el mundo es súper pequeño. Y durante la primera semana hasta que conseguí alojamiento, ella pues me abrió las puertas de su casa. Desde el día 1 me dijo, mira Marta, aquí están las llaves de mi casa, si necesitas mi coche, lo que tú quieras. Y de hecho a día de hoy es amiga, o sea, se convirtió en una amiga. El otro día estuve hablando con ella, felicitando porque ha tenido un hijo y todo, o sea que creo que es bueno que entres en contacto con gente local cuanto antes, porque eso me permitió ir a su casa, a casa de sus padres, a comer el mejor mole poblano que me hicieron, que he comido en todo México, fue hecho eso por su madre. Entonces hay experiencias que solo puedes tener si primero vas solo, porque te vuelves como más sociable, ¿no? Al fin y al cabo tenemos como esas ganas a veces de hablar, ¿no? Y de no sentirnos tan solos, y que de otra forma si hubiese ido acompañada probablemente no hubiese tenido esa interacción, ¿no? Y creo que es muy importante.
Está claro que cuando vas con amigos sin querer, más que nada porque ya tienes cubierta esa necesidad básica,
exacto,
como eso, pues ya está, te centras en tus amigos y punto. Pero cuando te ves sola y dices, es que no voy a pasarme todo el viaje hablando conmigo misma y volviéndome loca, sí, necesito interactuar. Al final, aunque solo sea por eso, terminas hablando y bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Que el hablar con, el conocer a la gente local es la única manera de conocer realmente un país. No,
eso es.
No hay otra manera mejor de hacerlo. Y háblanos de la comida, porque la comida en México dicen que es de las mejores de todo el mundo.
Pues sí, la verdad que después de haber estado en diferentes países de Latinoamérica, hay muchos platos muy buenos de otros países, por no desmerecer, pero en ese momento yo comía carne, porque a día de hoy ya casi no como carne, pero me sigue apeteciendo un pozole, que era un plato típico de allí, un buen plato, o unos tacos al pastor, o los chiles rellenos, los chiles de nogada, o sea, para mí fue descubrimiento tras descubrimiento. Me parece una gastronomía, no es muy sana, todo hay que decirlo, era complicado tener algo sano de comida en la universidad, pero muy rica, muy, muy, muy rica.
Me está entrando un hambre que...
No, de hecho es que México, yo es de los pocos países a los que, a pesar de haber estado allí tanto tiempo, volvería de nuevo, ya no solo por la gente que dejé allí, sino porque tiene tanto que conocer, fue tan seguro viajar, y me llevé tantos aprendizajes que sería un país al que volver más de una vez. No a Cancún, eso siempre lo digo, Si quieres ver México, no vayas a Cancún, que es la zona turística, vete a otros lugares como Palenque, San Cristóbal de las Casas, tienes de todos los sitios para ver, la isla de Holbox, pero Cancún no. Si quieres conocer un país, no vayas a la zona turística.
Yo tengo que reconocer que he estado en México, pero he estado en Cancún, en la Riviera Maya, cuando era estudiante de viaje de fin de carrera, y te prometo que cuando pienso en qué países de Centroamérica he estado, no me creo que he estado en México, y no lo cuento, porque es como, no sé, mentalmente no tengo la sensación de haber estado en México, no lo conozco para nada.
Porque es que Cancún no tiene historia. Cancún es una ciudad y es un lugar que se hizo solo casi para turistas.
Claro. Tengo que decir que vi muchas cosas, o sea, realmente hicimos, tienes ahí cerquita Chichen Itza, me acuerdo que hacer snorkel en la reserva de la biosfera de Siancán me flipó, o sea, es de las cosas más bonitas que he visto en mi vida, es la segunda barrera de coral más grande del mundo, sí, después de la de Australia. Hice un montón de actividades, pero aún así, no sé, quizás el rollo de la pulserita, del hotel 24 horas y demás, te hace sentir pues que no has vivido la realidad tal cual.
Exacto.
Y entonces tengo...
Sí, a nivel de recurso y de naturaleza, aunque sea la parte turística, tienes muchísimas cosas, desde cenotes a Cumán, que por ejemplo yo allí estuve, es una playita muy chiquitita, donde de forma natural las tortugas llegan a comer, porque hay una planta de la que se alimentan, y entonces incluso ahí, a pocos kilómetros de Cancún, podías llegar a estar nadando de forma natural con las tortugas, ¿no? Y pues como tú dices, la barrera de coral, que es una pena que esté todo tan turístico y que se haya hecho ese circo turístico alrededor, sí, es una pena, pero bueno. Bueno. Hay más opciones.
México es mucho México y es enorme y tienes un montón de diversidad y es un país al que yo creo que puedes ir eso, una, dos, tres veces, da igual, siempre tienes algo nuevo que descubrir allí. Y ahora, bueno, ahora ya no vives en México, ¿no? Ahora vives en Edimburgo, donde estás trabajando en una cafetería, pero bueno, tienes un montón de proyectos en mente, ¿no? El más importante quizás es Looking for Bloggers.
Look for bloggers, sí.
Y háblanos un poquito de este proyecto.
Bueno, pues me vine aquí a Edimburgo primero porque siempre tenía la asignatura pendiente del inglés y como viajera pues siempre había querido perfeccionar el idioma para ser capaz de comunicarme y de enterarme de todas las historias que la gente tuviese que contarme, ¿no? Cuando no fuesen en mi propio idioma. Entonces mi principal razón para venir aquí a Edimburgo fue esa. Luego Edimburgo me ha permitido tenemos un estilo de vida, aunque el sol no aparezca durante semanas o durante días, pero la calidad de vida que puedo tener aquí considero que no la puedo tener en España o en algún otro pues lugar de los que he estado, ¿no? Me permite trabajar 3 días pues en la cafetería de la Biblioteca Nacional, como bien has dicho, pero el resto de 4 días los utilizo para proyectos personales. El proyecto pues en el que estoy trabajando más a día de hoy es lookforbloggers.com. Es una plataforma para cualquier tipo de blogger que lo que quiera es hacer esa interacción entre otros blogueros, ese networking y conseguir esa visibilidad, ¿no? Y que pues todas las historias de viajes o todo el conocimiento que tenemos, que le aplicamos durante tanto tiempo, ¿no? Dedicamos tanto tiempo a crear esos posts, pues que sea mucho más fácil conseguir esa visibilidad con recursos gratuitos. O sea, no te vendo ningún curso de 2.000 euros ni nada, sino con recursos como es hacer networking o incluso el vídeo. Sí. Son mis dos herramientas gratuitas. Pues ahí a través de esa plataforma estoy intentando que se cree una comunidad, ¿no? De ayuda. Y bueno, a mí siempre me ha gustado eso de intercambiar y después de toda esta experiencia de Couchsurfing y demás, pues ya estoy preparando mi viaje largo de sin retorno, sin fecha de vuelta para el año que viene y quiero viajar sola por toda la zona de Rusia para hacer el Transiberiano, el sudeste asiático, pero bueno, no quiero hacerlo de cualquier manera y quiero hacerlo haciendo trueque. Entonces tengo otro proyecto que estoy desarrollando pues ahora recientemente que se llama truequeandtravel.com y bueno, pues va a consistir en intentar que me recuerden no por dejar $100 en un alojamiento por pasar allí la noche, sino que me recuerden por haberles nos he dado una clase de yoga, por haberles hecho un entrenamiento personal, por haberles ayudado en una estrategia de video marketing, de un posicionamiento de vídeo en YouTube para ayudarles en sus negocios. Pues bueno, todas esas cosas que estoy aplicando en mis proyectos de Look for Bloggers, pues intentar utilizarlos para ayudar a gente y llevarme esas experiencias, ¿no?
Está genial, muy completo. Es que eres toda una caja de sorpresas. Si te digo que estoy pensando yo también en hacer el Transiberiano el año que viene, a lo mejor coincidimos en la misma ruta y todo.
Pues mira, quién sabe, yo Transiberiano y luego el Transmongoliano. No me llama eso la idea de llegar hasta Vladivostok. Quiero llegar ya, irme hacia un poco hacia el sur, ¿no? Por
hacia central, sí. Te va a enamorar. A mí me ha enamorado por completo. Pues bueno, ya te iba a preguntar por un próximo viaje o algún sueño, pero ya nos lo has dejado claro y está claro que vas a ir a por todas. No tengo ninguna duda de que lo vas a conseguir, además.
Sí, el problema de todo esto siempre es que no nos ponemos fechas. Lo vamos dejando todo, vamos dejando y yo también, soy de las que digo, ojo, quiero dar la vuelta al mundo. Pues Marta, ¿cómo vas a dar la vuelta al mundo si no te pones una fecha? Pues ha llegado el momento de ponerme una fecha y va a ser el año que viene. Así que por eso también estoy trabajando para ayudarme económicamente a ahorrar cierta cantidad de dinero, que si no consigo hacer todo por trueque, porque va a ser muy difícil conseguir pues el transporte, va a ser complicado hacer todo con trueque. Entonces no quiero dejar de cumplir mi sueño, que es viajar de forma pues indefinida o dar la vuelta al mundo, lo que sea. Entonces en caso de no poder hacer ese trueque, pues tener pues ese tema económico, ese ahorrado, ese dinero ahorrado para poder pues cumplir mi sueño, ¿no? Aunque no sea siempre aportando algo.
Claro, está claro que un mínimo de colchón hay que tener siempre, sí. por muy poquito que sea.
Exacto. Claro,
no sé decirte un mínimo, yo me estoy poniendo también un mínimo, no quiero decir
pero... Que a lo mejor no es tan mínimo, pero sí.
No, un mínimo muy pequeño, la verdad, pero bueno, un mínimo, no te puedes ir con 0 euros también, porque... No. Porque es una locura y al final pues te puedes llevar una mala experiencia de algo que puede ser muy bonito por el simple hecho de que estés en la calle sin un duro y tampoco es todo gratis, como tú dices. Entonces,
hombre, es que hay que ser realista. Al fin y al cabo no podemos vender que viajar es gratis porque no lo es. Claro. Ya simplemente si cotizas un seguro de viajes de un año de duración, está rodando en torno a los 600 euros.
Sí.
Entonces tienes gastos que son fijos, ¿no? Ya partimos primero el seguro de viajes, las visas, simplemente para entrar a Rusia son 70 euros. Entonces, pues tienes que ir sumando. Hay que hacer un pequeño presupuesto, partir de una base desde aquí empieza y luego pues otro pequeño presupuesto por pues gastos inesperados, ¿no? Claro. Exacto.
Sí, sí. Y bueno, para terminar, Marta, un último consejo que quieras dar a toda la gente que nos esté oyendo y que quiera atreverse a viajar en solitario, tanto si es chica como si es chico, da igual, pero bueno, hay alguien que no se atreva a hacerlo, que quiera seguir tu ejemplo.
Bueno, pues yo siempre recomiendo empezar por algo pequeño. Primero conocerte a ti mismo, que parece que nos conocemos, pero no nos paramos a escucharnos realmente a qué le tenemos miedo, ¿no? Si le tenemos miedo a sentirnos solas, si le tenemos miedo a que nos ocurra algo, a no poder entendernos, no sé, en el extranjero. Primero que te entiendas, que sepas qué es lo que no te hace dar ese paso para poder trabajar en ello. Que empieces poquito a poquito, pero sobre todo, yo, por lo que me estoy aplicando personalmente, es ponerte una fecha. Tienes que ponerte una fecha y que sea casi inamovible. Yo... estoy todavía barajando la del año que viene porque estoy pendiente de si mi hermana se casa o no. Entonces tenía marcado una fecha, me ha dicho Marta, a lo mejor me caso este día, digo, ay, a lo mejor lo tengo que atrasar.
Igual hay que
atrasar. Pero marcarte una fecha límite de decir hasta aquí y porque si no, no lo vas a hacer. Y siempre que aunque sea con miedo, que lo hagas.
Siempre va a aparecer alguna excusa, alguna cosa. Exacto. Que ahora no es un buen momento, pero es que si no es ahora... dentro de 10 años va a ser menos todavía. Entonces, si realmente, primero ser consciente si realmente es lo que quieres, porque esto también es algo que está muy de moda y quizás no es lo que tú necesitas. Quizás no necesitas irte de viaje sin billete de vuelta y simplemente necesitas hacer una escapada tú sola y punto, o tú solo, y ya está. Y si realmente es lo que quieres, pues ir a por todas. Y punto. Y no hay más. Comprarte el billete de avión y ahí ya no hay vuelta atrás. Muy bien, Marta. Muchísimas gracias por haber compartido todo este rato con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a ti por la invitación, que ha sido todo un placer.
espero que lo hayas disfrutado un montón y a ver si te veo por aquí en alguna otra entrevista.
En el Transiberiano, si no quedamos.
En el Transiberiano, si no. Vista desde allí. Saludos, Marta. Hasta luego.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Recordad que aparte de en Radio Viajera, también podéis encontrarme en mi web Aventuras Compartidas, donde no solo hablo de mis aventuras, sino también sobre fotografía de viajes. Y si no, también podéis encontrarme a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis historietas mientras estoy dando vueltas por el mundo. Y por supuesto, si eres una viajera experta y te gustaría compartir alguna de tus experiencias con nosotros y aparecer en el programa, puedes contactarme que yo estaré encantada de entrevistarte.
Y nada más por hoy. Muchísimas gracias de verdad por haber estado al otro lado y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. La próxima semana volvemos con una nueva entrevista a otra gran viajera.
¿Y de qué hablaremos? Bueno, tendrás que esperar unos días para saberlo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto en De Profesión a Aventurera.